se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré.
Resistiremos juntos, resistiremos unidos, resistiremos los unos al lado de los otros, pero evidentemente respetando la distancia de seguridad. Y ya sabéis que este marcador de Radio Marca todos los días lo dedicamos hacia un colectivo y en el día de hoy lo hacemos hacia todos los que siguen peleando por el coronavirus, en especial a la gente que cuenta con sus familiares en las UCIs. Siguen sin poder verles, siguen sin poder estar a su lado, siguen sin poder transmitirles cariño, siguen sin poder transmitirle energía, una sensación tremendamente dura. Así que para ellos va este marcador de Radio Marca. The All American Half Pound. Pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra. I used to mingle with the scum, working hard on my bubble gum. I used to do a lot of dumb. I never got my homework done. I need some motivation, just some inspiration to keep.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca. Ya sabéis que todos los jueves estamos dedicando el programa a grandes figuras del deporte. Arrancamos y lo hicimos con Michael Jordan, la semana pasada lo hicimos también de otra figura tan importante como es Diego Armando Maradona, y esta semana toca hablar sobre la figura de Fernando Alonso. Seguramente muchos empezasteis a aprender de Fórmula 1 cuando Fernando Alonso comenzaba su andadura en la competición automovilística más importante. Tuvisteis que aprender términos de aerodinámica, tuvisteis que aprender a cuántas paradas había que ir en una carrera o no, si había que poner neumáticos blandos, si había que poner neumáticos duros. En definitiva, yo creo que todos nos enganchamos a la Fórmula 1 gracias a la figura de Fernando Alonso y también gracias en gran medida a las narraciones de Antonio Lobato. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Lo primero, ¿cómo estás? ¿La familia y todos bien? Que es lo primero que hay que preguntar en estas situaciones.
Sí, no, afortunadamente toda mi familia está bien, todos hemos y seguimos estando confinados, ¿no? Y utilizando, bueno, pues las posibilidades que poco a poco nos va dando esta desescalada y bien, pero de salud todos bien, que es lo importante, y a ver si conseguimos salir y olvidarnos de esta pesadilla que nos está sacudiendo a nivel global.
¿Qué es lo que más estás echando de menos, Antonio, en este confinamiento? ¿Lo que más te está costando sobrellevar?
Pues muchas cosas, porque yo creo que en realidad lo que todos echamos mucho de menos es la falta de relaciones personales, ¿no? Porque al final nos circunscribimos a la gente que tenemos en nuestra casa, que está muy bien, pero nos falta pues el contacto diario con la gente con la que trabajamos, la posibilidad de ir a tomar una cerveza con amigos, de poder ir a ver a mi madre, a mi hermana. Quizá yo creo que eso es lo que más echamos de menos, que estamos un poco aislados y ahora que podemos salir a hacer un poco de deporte y sales a la calle y ves gente, casi que te anima un poco la vida, ¿no? Que te alegra el alma sin aglomeraciones, que eso te deprime un poco porque te da miedo que volvamos hacia atrás, pero ver algo de gente que empezamos a movernos está bien, ojalá que no haya ninguna recaída. Y sobre todo, pues eso, es esto, la falta de relaciones y en mi caso lo que me gusta mucho hacer deporte, pues claro, he pasado 45 días prácticamente sin salir de casa y todo lo que entrenaba lo entrenaba aquí en mi casa como podía.
¿Te ha dado tiempo, Antonio, a recuperar algún momento importante del deporte? No sé si concretamente de Fórmula 1 y de Fernando Alonso. ¿Alguna carrera que te apetecía volver a ver?
He visto algunas cosas, he investigado. Es que tendría que meterme, como aprovechamos para organizar y limpiar la casa y sacar trastos y organizarlos un poco mejor, pues tengo un montón de cajas con cintas de vídeo, DVDs, de muchas carreras del pasado. Y de vez en cuando ponía alguna y veía algunos momentos y sí. Lo que yo no sé si me hacía bien o me hacía mal, si te digo la verdad. Porque tras recuperar, me acuerdo que me quedé embobado viendo el Gran Premio de España del año 2006, que fue la primera victoria de Fernando en España, y sobre todo ver, recuperar ese esos momentos, esa última vuelta en la que Fernando iba ganando de calle, iba saludando a las gradas y ver cómo el sonido de las gradas y de los aficionados podía con el motor V10, se oían los aplausos y la gente gritando y todas esas gradas llenas, esa marea azul, y cuando ya cruzaba la línea de meta, los comisarios todos poniéndose en la pista para hacerle esa vuelta casi de honor, fue una pasada. Fue una pasada. Y me acuerdo que en esa narración decía algo así, como que bueno, lo que estamos viviendo es algo que es increíble, y disfrútenlo, porque esto, aunque pueda ocurrir en el futuro, esto no lo podremos mejorar, porque era una cosa, era increíble.
Antonio, ¿cuál es tu primer contacto con Fernando Alonso?
Pues mi primer contacto fue en marzo, yo creo que finales de febrero o marzo del año 2003, que en principio me habían dicho que hacíamos la temporada 2003 en Telecinco, y me mandaron a Oviedo porque tenía que hacer una entrevista para abrir el informativo. Y me acuerdo de encontrarme en el aeropuerto, yo venía de Madrid, él venía de Londres, y me dice, ah, sí, hola, bueno, nos presentamos y tal, ella me conocía de haberme visto pues, presentar deportes, y me dice, ¿me vas a hacer una entrevista hoy? Y yo, sí, y dice, pero para abrir el informativo. Y yo, sí, dice, esto es insólito, nunca en la vida se ha abierto un informativo con Fórmula 1. Y yo, ya, es verdad. Y curiosamente, cuando ya estaba todo preparado, que teníamos un set en el Hotel Reconquista y tal, te ha citado Fernando y todo, me llamaron, yo creo que 2 horas antes de entrar en directo con él, para decirme que ese año se había caído la retransmisión para Telecinco, que no la íbamos a hacer. Y en cualquier caso hicimos la entrevista, flipamos un poco con él, con la fuerza que tenía, y para ser un tío tan joven, ostras, la madurez que mostraba. Y le dije, antes de empezar, yo, tío, que sepas que ya no vamos a retransmitir la Fórmula 1. Me dijo, ¿cómo? Y yo, no sé qué ha pasado, que se ha torcido y ya este año no la damos. Y se quedó un poco flipado. Y ese año no la dimos, la dio Televisión Española, pero ya el año siguiente sí. Y a partir de ahí, del año siguiente, pues ya, el contacto ya fue diario. Tuve más contacto con él que con mi familia, realmente.
Desde luego que sí. Además, yo creo que también es un poco que al final, Antonio, cuando uno hace una apuesta por un deporte y demás, pues también se ve recompensado si tiene éxito, ¿no? Y yo creo que una cosa y otra fueron de la mano, ¿no? La apuesta de Telecinco por la Fórmula 1 y todos los éxitos cosechados por Fernando Alonso. Yo creo que fue un matrimonio que todos los que empezamos a ver ahí Fórmula 1 no lo hubiésemos sentido igual quizás si hubiesen ido por vías diferentes.
A ver, yo creo que si Fernando hubiera estado por libre y no hubiéramos estado nosotros detrás, evidentemente el éxito hubiera sido el mismo, él hubiera tenido un mérito increíble y seguramente el seguimiento hubiera sido brutal. Más que nada porque estamos acostumbrados en este país que cualquier deporte, no importa cuál sea, cuando nos va bien en waterpolo, todos nos convertimos en fanáticos del waterpolo y todos somos expertos en waterpolo. Si ganamos en badminton, todos somos especialistas en badminton. O sea que tarde o temprano la gente hubiera venido igual. Lo que sí es cierto es que nosotros tratamos de comenzar a retransmitir la Fórmula 1 buscando un público mayoritario. No nos servía, por lo menos algo que me decían mis jefes, que querían que, claro, Telecinco, necesitábamos audiencia. Si nos iban a ver los que habitualmente veían la Fórmula 1, que eran un grupo muy minoritario, pues tenía mala pinta, ¿no?, la cosa de poder continuar. Entonces, me acuerdo que me dijeron, esto lo tiene que ver todo el mundo. Y entonces, claro, la ventaja que tuvimos o que tuve en ese momento es que yo de Fórmula 1 sabía lo que sabía como aficionado, porque cuando podía veía las carreras, pero no era un fanático, o sea, no tenía un conocimiento brutal, ¿no?, de lo que ocurre en la Fórmula 1. Me tuve que ir poniendo las pilas, ¿no? Sobre todo a partir del año 2003, ese año que hay de margen, pues fui aprendiendo pensando que en el 2004 podríamos retransmitirlos, y a partir de 2004, ¿no?, hablando con mucha gente. Pero todo lo que veía me sorprendía. Cosas básicas de un aficionado que llegaba a un circuito y que veía, pues, yo qué sé, cómo cargaban la gasolina los coches, la cantidad de neumáticos que movían los mecánicos un miércoles de un lado para otro. Todas esas cosas yo las contaba, yo las explicaba. Y entonces, claro, llegaba un público que, a ver, para los puristas, para los que llevaban mucho tiempo, eran nimiedades, eran cosas que las tenían más que sabidas, pero mi objetivo era contarle la Fórmula 1 a mi cuñado, a mi madre, a mi hermana, a todo el mundo. Entonces tenía que empezar por algo básico. Me acuerdo de tener una conversación, una reunión en la que antes de empezar la temporada 2004 hablábamos de los contenidos que íbamos a tener. Yo era el director, pero me buscaba asesoramiento, ¿no?, entre el grupo de gente que estaba con nosotros. Entonces teníamos un comentarista con nosotros que llevaba mucho tiempo ya haciendo Fórmula 1 y en el mundo del motor, y me dijo, oye, tenemos que hacer una sección técnica. Y yo, tienes toda la razón, sí, hay que hacer una sección técnica. Y dice, pues te propongo para el primer Gran Premio hacer un reportaje sobre la diferencia entre la quilla, entre la monoquilla y la twin, la quilla twin, la doble quilla. Y yo, ah, explícamelo. Entonces el tío me lo explicó. Y dice, bueno, pues mira, pues es que donde se van colocados los puzos de la suspensión delantera, entonces dependiendo de si van no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, ¿lo has entendido? Y yo, no, explícamelo otra vez. Y me lo explico otra vez. Y dice, ¿lo has entendido ya? Y yo, sí. Pero además de entenderlo, estoy convencido de que no es lo que quiero contar. Y se me queda así, dice, joder, ¿tú es que quieres contar? Y yo, pues quiero saber dónde está la rueda de repuesto. En casa me miró así diciendo, Antonio, los Fórmula 1 no tienen rueda de repuesto. Y yo ya lo sé, sí, yo lo sé, pero mi madre no. Y a lo mejor es un ejemplo exagerado de lo que quiero hacer. Uh-huh. Pero quiero saber cuántas ruedas gasta un Fórmula 1. ¿Qué diferencia hay entre el consumo de goma de un neumático de Fórmula 1 y el de mi casa? Quiero saber cuánto pesan, cuánto cuestan. Quiero saber cosas básicas. Y a partir de ahí, ir subiendo. Para mí ese año estamos en primero de Fórmula 1 y todos tenemos que seguir el máster los años que esto dure. Cuando llevemos 5 años o 6 o 7, veremos si lo de la monoquilla y la quilla doble nos sirve o no nos sirve, pero de momento no. Y yo creo que esa fue la magia, ¿no? Que teníamos un diamante en bruto que era Fernando, que era un personaje que no solamente era muy bueno en la pista, sino que tenía una energía tremenda cuando le ponías delante de una cámara, y que empezamos con cosas muy básicas. ¿Por qué? Porque cuando yo iba a un circuito y veía una cosa que me sorprendía, la contaba. El problema de la gente que había hecho Fórmula 1 antes es que sabían mucho de Fórmula 1. Y entonces las cosas que veían no les sorprendían. Entonces siempre hablaban para los mismos, y a mí eso no me interesaba.
Claro. Y había que abrir el espectro a la gente, a que conociera también a esa figura de Fernando Alonso. Antonio, ¿qué ha supuesto Fernando Alonso, crees tú, para el deporte español?
Uf, pues Fernando es un Nadal, es incluso más, ¿no? Porque quizá Nadal seguía la estela de otros grandes tenistas, otras grandes tenistas que han dejado mucho éxito en el tenis español. Fernando estaba en un territorio inexplorado. Habíamos tenido algunos pioneros, habíamos tenido algunos pilotos que habían tratado de sobrevivir en ese terrible mundo de la Fórmula 1, pero que no habían tenido éxito. Y Fernando se llegó y arrasó, ¿no? Era un poco increíble, porque la Fórmula 1, y esto es algo que es real, lo he vivido. La Fórmula 1, cuando yo llegué en el año 2004, hablaba inglés, alemán, italiano y algo de francés. Y cuando digo hablaba, es que los lenguajes que se utilizaban en el paddock, especialmente el inglés, pero las nacionalidades que brillaban por pilotos, por gente en el paddock, por periodistas, eran esas nacionalidades. Los españoles éramos unos parias. Llegabas ahí y te decían, ah, tú eres español. Como después, cuando llegaron los polacos con Robert Kubica, ah, tú eres polaco. Claro, no había habido una trayectoria que hiciera colocarnos la bandera de España en ese negocio. Y llegó Fernando, y cuando empezó a ganar mundiales, cuando ganó el 2005, en el 2006 mucha gente en el paddock estaba aprendiendo español. Estaban empezando a aprender español. Y poco a poco empezaron los 2 ingenieros o 3 españoles que había en el paddock, se convirtieron en 7, en 8, en 10. El personal de los equipos empezó a tener más participación española. Los medios de comunicación empezamos a crecer, los que éramos españoles. Y la sala de prensa ya no éramos 3 los que estábamos ahí, sino que éramos 30. Y poco a poco Fernando consiguió eso, que la Fórmula 1 fuera un negociado también de nuestro país. Y eso es un poco ser de pionero. Porque, hombre, ha habido muchos más, ¿no?, en el pasado, pero no lo consiguieron. No consiguieron ese cambio, ese salto, ¿no? Quizá claro, con el éxito, las victorias y sobre todo la forma que lo consiguió Fernando, es todo más fácil.
Uh-huh. Antonio, ¿cómo recuerdas la primera victoria de Fernando?
Mira, la primera, que es Hungría 2003, yo no la agarré, porque yo no, ya te digo que en el año 2003 no la hicimos. Pero me acuerdo que yo estaba en Cádiz, en Caños de Meca, y me acuerdo que ese domingo, cuando nos levantamos por la mañana, mi mujer y yo, le dije, oye, por cierto, hoy hay que venir pronto de la playa. Y me dijo, ¿que hay que venir pronto de la playa? ¿Por qué? Y yo, no, porque es que a las dos tengo que ver una cosa. Y dice, ¿qué cosa? Es que iba a ganar un español una carrera de Fórmula 1. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo que va a ganar un español? Y yo, sí, va a ganar un español una carrera de Fórmula 1. Y me acuerdo de sentarme a ver la carrera, que fue un coñazo tremenda, porque fue súper aburrida, y ganó, pero bueno, fue histórica. Lo que pasa es que yo la viví desde la distancia. Mi primera victoria realmente de Fernando fue en 2005, el Gran Premio de Malasia, que ese fue el primero que pude narrar, porque todo el año 2004 terminó sin victorias de Fernando.
¿Y qué se siente? Porque claro, los periodistas, Antonio, que te voy a contar, malos horarios, estamos lejos de la familia, cuando todos nuestros amigos están en un sitio, a nosotros nos toca estar trabajando, pero esa sensación tan gratificante de contar algo que realmente nos ilusiona, me imagino que es lo que sentiste tú, ¿no?, cuando contaste esa primera victoria de Alonso.
Sí, porque además, a ver, en mi caso se produjo también la circunstancia de que con el paso de los días, los meses y los años, pues Fernando y yo, entablamos una relación que era una relación muy buena de amistad, ¿no? Entonces ya no es solamente, el entusiasmo de un periodista que va a hacer su trabajo y tiene la posibilidad de narrar grandes gestas de un pedazo de deportista como Fernando Alonso, sino que además tenía una relación de cariño con él, ¿no? Es decir, Dios, es que un amigo mío está ahí abajo, ¿no? Y es el que está haciendo todo esto. Yo tengo que contar sus peripecias. Soy un afortunado por muchas razones. Y era un subidón, ¿no? De hecho, alguna vez he sacado una foto, algún reportaje de aquellos años que me hacían fotos el equipo técnico que teníamos en las cabinas, me hacían fotos mientras narraba. Y yo, cuando veía las fotos después, flipaba en colores porque no me reconocía. Porque yo estaba encima de la silla, pero no encima sentado, estaba de pie, encima de la silla, completamente de pie, tocando el techo. Y yo no soy consciente, no era consciente de hacerlo, de la forma en la que me involucraba con la narración de la carrera, ¿no?, y con la batalla que estaba viendo. Sí. Y de alguna manera eso todavía pervive, porque lo que era narrar carreras de Fernando, victorias de Fernando, ahora me pasa simplemente narrando carreras, ¿no? Las disfruto mucho, o también, evidentemente, con Carlos, que cuando tiene batallas apasionantes, pues también me hace que me tenga que subir encima de la silla.
Y el día en el que gana por primera vez el Mundial, con aquel grito, ¿no?, bajándose del coche, el toma, ¿no?, que yo creo que todos tenemos en la cabeza, totalmente, yo diría casi que fuera de sí, ¿no?, con esa sensación de haber hecho historia, yo me imagino una sensación tremenda también, ¿no?, en el cuerpo.
Sí, lo que pasa es que, por un lado, teníamos claro, era fácil que lo consiguiera, porque la primera parte, el paso más grande para ganar el Mundial, se había producido en Japón, en las semanas antes, con el abandono en 2006. Bueno, pero llegaba con muchas posibilidades, no tenía que ganar la carrera, sino que le bastaba con conseguir un resultado aceptable, aunque había mucha tensión, recordar que había bastante tensión, y me acuerdo que normalmente a Fernando le veías, ¿no?, le veías por el pavo, que podía ser, yo me sentaba mucho con él a tomar cafés, tomar tiramisú y cosas de estas, y ese fin de semana estuvo casi oculto. Quería escapar un poco del bullicio, de las cámaras, de los fotógrafos, que todo el mundo le buscaba porque sabían que tenía muchas posibilidades de ser campeón del mundo. Y él estaba, yo creo que muy tenso, y yo estaba también muy tenso porque, claro, teníamos un lío increíble. Estábamos ante una jornada de domingo que iba a ser histórica, porque poco a poco habíamos ido construyendo, ¿no? no ya ese año 2005, desde el 2004 las audiencias habían ido disparando, y ese año 2005 con las victorias de Fernando y con el liderato en el Mundial, pues las audiencias eran millonarias. Que recuerdo que la media hasta entonces había estado alrededor de 5 o 6 millones de media de espectadores en cada carrera, con lo cual era increíble y se suponía que para esa carrera final iba a ser la bomba, o sea, esa carrera la que se iba a decidir el título. Y yo me acuerdo de terminar el previo, que como sabía yo me hacía el previo por la parrilla, para arriba y para abajo, y luego me tenía que ir corriendo a la cabina, y me fui corriendo hacia la cabina pensando en la que teníamos preparada. O sea, sabiendo que España estaba parada, porque habíamos hecho conexiones y reportajes de cómo la gente, todas las calles estaban vacías, como en un partido de mundial de España, de fútbol, cómo todo el mundo iba a estar ahí pendiente. Y cuando me tenía que poner a narrar, decía, ostras, vaya responsabilidad, la cantidad de gente que está ahí al otro lado esperando ver a Fernando, esperando que no falle Fernando, obviamente, y esperando que no falle yo. Y bueno, ese día fueron una barbaridad, que fueron 13 millones de espectadores, o sea, fue algo increíble, increíble. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que con el grito y con la victoria, aunque la carrera tampoco fue extraordinaria, bueno, nos relajamos todos y disfrutamos de algo que era un momento histórico, uh-huh. Momento histórico brutal.
Con el paso de los años, Antonio, con aquel Renault que era tan fiable, ¿no? Con aquel coche que bueno, pues hizo Alonso bicampeón del mundo. No sé si en alguna conversación alguna vez has podido hablar con él de lo que hubiera pasado, ¿no? Que luego ya sabemos que a toro pasado las decisiones son muy sencillas de tomar, pero yo creo que a muchos se nos ha quedado esa sensación de qué hubiera pasado si Alonso hubiera seguido en Renault.
Pues, lo que pasa es que yo creo que llegó un momento en el que él lo tenía muy claro. Lo de Renault había sido un acierto tremendo, los arranques de las dos temporadas de 2005 y 2006, pero hay que tener claro que si no está Fernando, ese Renault no hubiera sido campeón nunca, y solamente hay que echar un vistazo a los números de su compañero de equipo. La mezcla Fernando-Renault salvó los mundiales, porque los dos años Renault arrancó la temporada muy bien. En el año 2005 la gran ventaja fue la consistencia tremenda de Fernando y la fiabilidad del coche contra la velocidad del McLaren de Kimi Raikkonen, pero su falta de solidez, era un coche que se rompía, era frágil. Y claro, pero para poder ganar, lo que tenía que hacer el Renault de Fernando era terminar carreras, y lo hacía la mezcla, no solo el coche, lo hacía la mezcla de Fernando con el coche. Y en el año 2006, bueno, y en el año 2005 además, poco a poco las evoluciones de Renault se fueron parando, con lo cual al final de temporada tocaba sufrir, y solamente esa solidez de ambos, el coche y de Fernando, le dieron el título. Y en 2006 fue algo parecido. Aquí estaba también por medio de la lucha de neumáticos, la lucha entre Bridgestone y Michelin. Bridgestone en la gran mayor parte de los circuitos eran los que se llevaban una ventaja, y luego todo estaba a favor de Michael. Todo. Ferrari cada vez iba más fuerte, cuando había algunas decisiones polémicas barrían un poquito para que Michael pudiera retirarse con el octavo título mundial. El coche de Fernando ocurrió igual, empezó muy bien, pero fue un poquito de menos a más, o sea, de más a menos. Ostras, fue una temporada muy complicada. Y el que sacó todo adelante fue Fernando, porque insisto que su compañero se quedó muchísimos puntos de distancia, y solamente la determinación, la seguridad, la autosuficiencia que tiene Fernando y la confianza en sí mismo pues le hicieron ganar, pero fue sufrido. Entonces Fernando veía que sí, Renault está muy bien, era un equipo humano que le querían muchísimo, que tenía una relación perfecta con ellos, pero tarde o temprano ese equilibrio iba a ser más complicado en cuanto mejoraron un poco los demás y ya su aportación no fuera suficiente. Tenía que irse a un equipo grande. Y entonces apareció McLaren. El problema es que McLaren salió rana por todo, ¿no? Ahora puedes decir, joder, si después del 2007 se hubiera quedado en McLaren, probablemente ahora mismo tendría mínimo un título más, el de 2008, que fue una temporada bastante mala por parte de los rivales, de los contendientes, y Fernando estuvo en Renault en un coche que no tenía ninguna opción de luchar por nada. Pero claro, yo viví el año 2007 y sé lo que sufrió Fernando en McLaren y todo lo que pasó ese año, ¿no? Lo duro que fue. Y todavía me sorprendo cómo Fernando tuvo la confianza muchas veces de subirse a ese coche, sabiendo que bueno, que estaba enfrentado a todo el equipo y que la situación era bastante tensa. Tenía que salir de ahí y yo aplaudí en ese momento cuando decidió marcharse. Lo aplaudí porque entendía que tomara esa decisión. Lo que no entendí en su día fue cuando volvió a McLaren, porque ahí sí, esa foto con Ron Dennis dándose la mano y sonriendo, a mí esa me dolió un poquito, porque marcharse de McLaren sí, pero para no volver.
¿A qué altura de la historia colocarías tú a Fernando Alonso, Antonio, entre los grandes de la historia?
Ostras, entre los muy grandes. Es que insisto que hay muchos deportistas, bueno, no muchos, pero hay algunos deportistas a lo largo de la historia que para el deporte español que han conseguido logros increíbles, ¿no? Pero es que Fernando se le suma haber conseguido dos títulos mundiales en una competición que estaba restringida para los españoles, que no habíamos conseguido nada, y además hacerlo de la forma que lo hizo. Si tú preguntas en el paddock, preguntas por los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, te le van a nombrar. Van a nombrarle con Michael, le van a nombrar con Ayrton Senna, con Prost, con Niki Lauda, con Jim Clark, con Lewis Hamilton. Te los van a meter, te le van a meter ahí. Y eso es insólito. Eso, ¿cuántos deportistas españoles les podemos considerar como los mejores o meterlo en el elenco de dioses de la competición? Ostras, pues puedes meter a Nadal, puedes meter a Gasol, puedes meter a Ángel Nieto, puedes meter a Carlos Sainz. Ostras, pero es un club muy restringido. Fernando es, desde mi punto de vista, uno de los grandes deportistas que ha dado la historia de nuestro deporte. Y hasta que aparezca otro en la Fórmula 1, va a costar. Espero que Carlos pueda progresar, ¿eh? Y que tenga suerte. Y si esto que se rumorea de que Ferrari podría estar interesado en hacerse con sus servicios, ojalá. Pero en cualquier caso, la magia de Fernando, lo que ha demostrado Fernando es de ser un divo, ¿no? del deporte. Del deporte mundial y por consiguiente también el deporte español, claro.
Antonio, ¿cómo se plasma en un libro, en letras, todas esas emociones que tú transmitías en la televisión, en Volando sobre el asfalto? En ese libro que rememora los años que tocamos la gloria en la Fórmula 1, ¿cómo se hace? Porque me imagino que escribir ya es difícil de por sí, pero encima escribir emociones debe ser algo muy complicado.
Bueno, depende de lo que escribas, ¿no? Y yo creo que transmitir emociones sobre esos años no es tan difícil. No es tan difícil porque fueron momentos muy muy intensos en lo personal para mí y muy intensos también en lo colectivo para la gente, ¿no? Yo tuve la suerte de vivirlo desde dentro. La gente lo vivió desde fuera. Yo siempre le digo a la gente más joven que a veces me preguntan de que no vivieron aquellos años, yo digo, coger las carreras, revivirlas, es que no sabéis lo que fue aquello, que os lo cuenten vuestros padres. Es que yo creo que es una generación de gente que vivimos alocadamente una pasión por un deporte que era prácticamente desconocido. Y en Volando sobre el asfalto, cuando lo escribí, tardé en escribirlo, porque de hecho yo creo que me lo propusieron como en 2006 o en 2007, y yo creo que salió el libro en 2015. me lo tomé con calma. Pero lo que sí fui haciendo durante todo ese tiempo fue ir apuntando, tomando apuntes de cosas que en su momento tendría que escribir. Y está hecho de una forma muy personal, obviamente, desde mi punto de vista. No todos son grandezas ni todos son grandes momentos, también hay momentos muy muy malos en el libro que me tocaron vivir a mí, sobre todo en la parte personal, tensiones, pero también cosas muy muy bonitas, ¿no? Y el libro comienza, de hecho, en las primeras páginas, con el único ataque de ansiedad que me ha dado en mi vida, que fue preparando el arranque de la primera temporada de Fórmula 1 en el año 2004. Preparando ese arranque para mí de ese tren en el que me había subido y que era una auténtica locura, porque no he trabajado tanto en mi vida y no he tenido tanta...